Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y te pedimos que seas tú quien habla a nuestro corazón, nos permite comprender y ser alentados, Padre, a poner nuestros ojos solamente en ti. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente volvemos a Romanos capítulo 10 y estaremos estudiando a partir del capítulo 5 y vamos a intentar avanzar hoy hasta el versículo 12. Lo que nosotros tenemos en Romanos capítulo 10, como lo empezamos a ver en nuestro estudio anterior, es ese propósito actual de Dios para Israel. Y veíamos cómo lo que Dios anhela hoy es la salvación, tanto del israelita como del gentil. El camino de la salvación, entendemos claramente, es Jesucristo, tanto para judíos como para gentiles. Y habíamos visto en los primeros versículos cómo el apóstol Pablo habla de que el anhelo de su corazón es para salvación, para aquellos que están o que son del pueblo de Israel. Y entonces les mencionaba que él reconocía que él había estado en una posición similar, en un celo de Dios, un celo que lo llevaba aparentemente a buscar agradar a Dios. Bueno, realmente era un celo genuino en su corazón, sin embargo, no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y leíamos en Romanos 10:2 que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y conversábamos cómo muchas veces hoy en día pasa esto, de alguna u otra manera, en los círculos religiosos, incluso en aquellos que se identifican con el cristianismo. Muchas personas tienen puestos sus ojos no en la voluntad de Dios, no en la palabra de Dios, sino en lo que sus tradiciones o costumbres les han enseñado. Y a pesar de que hay un celo verdadero en sus corazones hacia aquello que creen, su fe puede estar puesta en otra persona que no sea Jesucristo. Y ahí entonces es un celo que no es conforme a ciencia, conforme al conocimiento verdadero del Señor, el cual se obtiene a través de la palabra de Dios. Y entonces se les dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y menciona los siguientes versículos, ¿por qué él puede afirmar esto? El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estaban buscando ser hallados justos por sus propios medios. El pertenecer al pueblo de Israel, el pertenecer a la religión judía, ellos pensaban que les hacía ya estar con el favor de Dios en sus vidas y que la salvación entonces sería algo seguro para ellos. Pero nuevamente, como en toda la epístola, Dios nos ha hecho ver a través del apóstol Pablo, debemos reconocer que ningún hombre puede ser hallado justo ante los ojos de Dios por sus propias obras, por sus propios medios, por cumplir o intentar cumplir los mandamientos. Hemos mencionado cómo la Biblia tiene más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento que el hombre debería de obedecer de forma perfecta para alcanzar justicia a través de la ley. Y ellos decían que podían alcanzar justicia, como dice acá, a través de lo que ellos hacían. Y esto les estaba entonces llevando a no sujetarse a la ley de Dios, perdón, a la justicia de Dios. La justicia de Dios definitivamente que es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la justicia de Dios. Todo aquel que se aferra a sus obras, todo aquel que se aferra a su cumplimiento de tradiciones, costumbres, mandamientos, para poder asegurarse a sí mismo aparentemente una entrada al cielo, está abandonando el único camino que el Señor trazó, el cual es Jesucristo. Y creo que es importante volver a leer un pasaje como en nuestro último estudio leímos en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas. El apóstol Pablo les hace ver a estos hombres que estaban abandonando la fe en Jesucristo como el medio por el cual se apropiaba ese don de Dios de la salvación. Y estaban entonces regresando a la observancia de la ley. Gálatas capítulo 5 en el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. No tiene sentido que el hombre pretenda hallar justicia ante los ojos de Dios, ser hallado justo por Dios a través de cumplir los mandamientos de la ley. La razón es porque ninguno los puede cumplir, porque ninguno de nosotros es perfecto y requeriría que nosotros fuéramos perfectos para poder cumplirla. Veremos un poco más esto ampliado en los versículos que hoy estudiaremos. En Romanos 10:5 leíamos también: porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Debemos reconocer esto. La ley, este es el principio de funcionamiento de la ley. Cúmplelo y vivirás. Por eso en el versículo 4 decía: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Como se menciona en este pasaje, el fin de la ley es Cristo. Él puso final a la ley. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Jesucristo vino a cumplir la ley. Lo hizo en favor nuestro. Él cumplió la ley por nosotros. Mateo 5:13 dice: he venido a cumplir la ley. Él la cumplió porque nosotros no la podíamos cumplir. Sin embargo, debemos reconocer que nos hizo libres de esta ley al haber pagado el precio que la ley demandaba debido a nuestro pecado. Aquellos que por la fe vienen a Cristo son hechos libres de esa ley que les ataba. Es lo que hemos estudiado también en Romanos capítulo 7. Pero quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 3, nuevamente Gálatas capítulo 3, y leyéramos acá en el versículo 24 de Gálatas 3 lo que Dios nos dice. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley era hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador. El propósito de los mandamientos nunca fue hacer al hombre hallado justo ante los ojos de Dios. El propósito de la ley siempre fue abrir los ojos al hombre para darse cuenta que no podía alcanzar el estándar de Dios. Necesitaba a alguien que le rescatara, un redentor, alguien que pagara el precio para que entonces el peso de la ley no cayera sobre el hombre pecador. Él es Cristo. Él es nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios, aquel que Dios estableció como nuestro Redentor. La justicia, leemos acá en Romanos, estamos en Romanos 10, versículo 4, decía: la justicia de Dios es Cristo. Dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Debemos reconocer entonces que este pasaje nos permite comprender la salvación, la justicia que Dios anhela atribuir al hombre, es para todos. Por eso dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es para todos. No hay tal cosa como una expiación limitada. No hay tal cosa como una redención limitada. Cristo murió por el pecado de todos. Si nosotros vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, nosotros leemos claramente lo que Dios, por medio del apóstol Juan, nos dice sobre la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 2, dice la palabra: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es muy similar a la palabra expiación, es decir, Él es el que pagó el precio de nuestra salvación. Y luego dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo, el pago que Cristo dio en la cruz, es suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, como leemos en Romanos 10, 4, nos dice: para justicia a todo aquel que cree. Si bien la justicia que Dios anhela dar al hombre está extendida para todos, la misericordia de Dios se extiende hacia todos, es gratuita, pero debe ser recibida. debe ser recibida a través de la fe para todo aquel que cree. Es por eso que nosotros leemos en versículos como en Juan capítulo 1, en el versículo 12, que el Señor Jesucristo habló claramente, Dios habló de nuestro Señor Jesucristo claramente en Juan capítulo 1, haciéndonos ver que Él venía a este mundo a traer luz, Él venía a este mundo a rescatar a los perdidos. Y entonces Juan 1:12 nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos entonces comprender, Romanos 10:4 tiene este principio sumamente importante: la justicia de Dios, que es Cristo, está extendida para todos. Es gratuita, pero tiene que ser recibida por fe. En los siguientes versículos de Romanos 10, vamos a leer ahora el 5, pero lo leeremos junto hasta el versículo 9, nos dan un contraste entre la justicia que es por la ley con la justicia que es por la fe. Leamos Romanos 10, versículos 5 al 9. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que nosotros tenemos acá nuevamente es un contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. En Romanos 10:5, regresemos a Romanos 10:5, nos decía: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo a citar Levítico 18 en el versículo 5. Levítico capítulo 18, versículo 5, expresa este mismo principio. Es el principio con el cual la ley funciona. Levítico capítulo 18, versículo 5 nos dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Y Pablo nos está haciendo ver que este es el principio de funcionamiento de la ley. Cúmplelo y tendrás vida. Dios expresa entonces que la justicia que viene a través de la ley está sujeta a cumplir la ley. Es decir, aquel que cumple la ley puede ser hallado justo ante los ojos de Dios. Si la ley se cumple, da justicia. Vamos a Gálatas capítulo 3 y observemos entonces que este es el funcionamiento de la ley. Está condicionada a que el hombre cumpla la ley para que entonces traiga justicia. Gálatas capítulo 3, les decía, versículo 12. Vemos que el principio se mantiene, la ley funciona de la misma manera. Gálatas capítulo 3, en el versículo 12, nos dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es la misma cita. Romanos 10:5, Levítico 18:5, Gálatas 3:12 nos está diciendo el mismo principio. Quieres vivir a través de la justicia que la ley trae, debes cumplir la ley. Ahora, debemos reconocer algo. Debemos reconocer que Dios es un juez justo y en su justicia como juez, Él no puede tener como inocente al culpable. Esto significa que si yo quiero basar mi salvación, la aceptación de Dios hacia mi vida, la justicia que Dios pueda atribuir a mi vida, quiero basarla en mi obediencia a la ley, en cumplir los mandamientos, en aferrarme a las costumbres, a los estatutos y mandatos que mi religión me puede establecer, según estas están basados en el Antiguo Testamento, tengo que ser perfecto. Si yo quiero basar la justicia que Dios puede darme en lo que yo puedo cumplir, debo reconocer que no puedo fallar. Porque si fallo, no cumplo entonces el estándar que el Señor me requiere. Es por eso que en Romanos capítulo 3 nosotros habíamos leído antes, cuando estudiamos este pasaje, los versículos desde el 10 hasta el 18. Los leo rápidamente. Romanos 3, 10 al 18 nos decía, como está escrito: no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje es una serie de citas del Antiguo Testamento, y lo que vemos con toda claridad es que nadie puede cumplir la ley. Nadie puede estar a la altura de la perfección que Dios requiere. Y es por eso que entonces aquel que busca que la justicia que Dios atribuye a su vida esté basada en sus obras, simplemente tiene una maldición encima. No es algo que yo digo, es algo que el Señor dice en su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27 nos dice en el versículo 26, Deuteronomio 27, en el versículo 26, Dios dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 27, en el versículo 26 nosotros leemos esto. Dice acá, Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ese es el principio. Si lo cumples, vives. Si no lo cumples, hay una maldición sobre tu vida. Porque la ira de Dios se derramará sobre todo aquel que se ha hallado culpable. Y si nosotros fallamos en algún mandamiento, somos hallados culpables. Regresemos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, en el versículo 10, expresa este mismo principio que leímos en Deuteronomio 27. Gálatas 3, 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que nosotros tenemos acá es el principio de funcionamiento de la ley. No lo cumplo, soy culpable, hay una maldición sobre mi vida, la ira de Dios viene sobre mí. Muchas personas hoy, lastimosamente, equivocadamente, están confiando en sus obras para salvación, poniendo sus ojos en los estatutos y mandamientos que aparentemente guardan. Quizá algunas, aún más confundidas, están basando su salvación en lo que ellos hacen, según ellos estiman como buenas obras, sin entender, sin reconocer que todos somos pecadores y que un solo pecado nos condena a la eternidad en el infierno. Es por eso que Dios anhela abrir nuestros ojos con un pasaje como Romanos 10. El judío estaba en esta posición. No olvidemos de lo que estamos hablando. Estábamos hablando cómo Dios trata hoy, cuál es el propósito de Dios con el judío hoy. Es el mismo que con el gentil. Tanto el gentil como el judío debe comprender que no puede basar su relación con Dios, su salvación, en la justicia personal. Ellos estaban confiando en la ley. Ellos tenían mucho más que confiar que el gentil. Pablo mismo confió en la ley durante un tiempo hasta que Cristo abrió sus ojos y reconoció que era solamente a través de la gracia que él podía alcanzar salvación, apropiando por fe el sacrificio de Cristo como pago por sus pecados. Regresemos a Romanos y veamos la segunda parte del contraste que Pablo está haciendo. Primero nos presenta la justicia que es por la ley y dice, lo leímos nosotros en el versículo 5, decía, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Las cumples? Vives. Fallas en una, hay una maldición sobre tu vida, la ira de Dios está sobre ti. Es el principio de la ley. No tiene sentido que nosotros entonces pretendamos basar nuestra salvación, nuestra aceptación de parte de Dios, en cumplir con ciertos estatutos religiosos. Esto no tiene el más mínimo sentido, no a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ahora sí continuamos, vamos al siguiente versículo, versículo 6, empieza diciendo en Romanos 10, pero la justicia que es por la fe dice así. Entonces es el contraste, la ley dice, cumple y vivirás. No lo cumples, hay una maldición sobre ti, hay condenación sobre ti. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjense lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él está tomando una cita de Deuteronomio capítulo 30, en los versículos 11 al 14. Esta cita de Deuteronomio hace referencia al nuevo pacto que Dios haría con Israel. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 30 y leemos acá algunos de estos versículos, nos daremos cuenta que lo que Dios está haciendo es adelantándose a lo que Él haría con este pueblo. Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ahora, esto está hablando del nuevo pacto que Dios haría. Vamos a brincarnos un poco al versículo 14, donde dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y luego entonces menciona que Él pone ambos caminos delante para que tomemos aquel que provee justicia. El apóstol Pablo nos está haciendo comprender que el único que puede darnos justicia es Cristo. Y que cuando el Señor decía esto, Él estaba hablando acerca de esa justicia de Dios que es Cristo para todo aquel que cree. De tal manera que en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 7, nos expresa que lo que es imposible según fuerzas humanas, Cristo mismo lo cumplió. Lo que es imposible para el hombre, ¿quién podría subir al cielo y hacer descender a Cristo? Nadie, pero Él ya descendió. ¿Quién podría ir a lo profundo de la tierra? Y cuando hablamos de esto, hablamos de la muerte de Cristo, de su sepultura, para levantar a Cristo de entre los muertos. Bueno, Cristo ya se levantó de entre los muertos. Y lo que vemos entonces es que lo que el hombre nunca pudo cumplir a través de la ley, Cristo mismo lo hace. Regresemos entonces a Romanos, pero quisiera que fuéramos al capítulo 4 de Romanos, versículo 25, porque lo que debemos entender es que Cristo ya vino, Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos, les decía, capítulo 4, en el versículo 25, nos dice lo siguiente, Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue crucificado debido a nuestro pecado, resucitó para que nosotros seamos hallados justos. El testimonio del Evangelio dado por Dios debía ser creído. Eso es lo que Él está diciendo. Regresemos a Romanos capítulo 10. Y Él dice en el versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo que Dios está diciendo, debemos comprenderlo de una forma sencilla, es el Evangelio. Cuando el hombre viene a Cristo, Dios mismo entra a morar en su corazón y una nueva ley empieza a gobernar su vida. Aprendimos esto en Romanos capítulo 8, ya regresaremos a algunos versículos. Nosotros debemos vivir no por las reglas, las normas, los mandatos de la ley, sino por la ley de Cristo, aquel que poniendo su Espíritu en nosotros nos lleva a vivir en esa nueva naturaleza, siendo guiados por el Espíritu, dependiendo del poder de Dios. Es una vida sobrenatural la que Cristo quiere y puede traer a la vida de todo aquel que por fe le recibe. Es un contraste tremendo a la justicia que viene por la ley. La justicia que viene por la ley dice, cumple y vivirás, fallas y morirás. La justicia que viene por la fe dice, Cristo murió por ti, resucitó por ti, cree en Él y tendrás vida. Quizá podríamos pensar, este es un camino muy fácil. Si Cristo no hubiera muerto, este camino sería imposible. Si Cristo no hubiera resucitado, sería simplemente imposible. Pero Él lo hizo todo, porque no olvidemos, Él es nuestro Redentor. Y nosotros debemos rendirnos a Él, delante de Él, en fe. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos recuerda la sencillez del Evangelio. 1 Corintios en el capítulo 15, él dice lo siguiente, los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15 nos dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestras transgresiones y fue levantado, fue resucitado para nuestra justificación. Es lo que Romanos capítulo 10 está diciendo. ¿Quién subirá al cielo? Él ya descendió. Ya entregó su vida en la cruz. ¿Quién descenderá al abismo? Él ya se levantó de entre los muertos. Está vivo y subió a la presencia de Dios. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el versículo 8. Y en el versículo 9 nosotros podemos leerla. Aquí Pablo puntualiza que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo puntualiza la justicia que es por fe. Esa justicia que es por fe está en confesar y creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo se levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo señala directamente hacia Cristo y pone entonces nuestros ojos en el objeto de la fe. Veíamos antes, los judíos tenían celo por Dios, pero no era conforme al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener celo por algo, pero si no es Cristo, seguiremos perdidos. Muchos hoy tienen celo por quizá alguna figura que adoran en sus vidas. Puede ser incluso la Virgen, puede ser incluso algún santo, puede ser una imagen de talla, una imagen de fundición. Pueden ser muchas cosas, pero si no es Cristo, no puede haber salvación. Porque Él es el único que es el Señor, Él es el único que se levantó entre los muertos para pagar por nuestras transgresiones, murió, para darnos justificación, resucitó. De tal manera que Él dice que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nosotros vamos a Romanos 10, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nosotros entendemos acá es que confesar y creer corresponde a la boca y al corazón, respectivamente. No necesitamos hacer una distinción entre una parte del cuerpo. Muchas personas se enredan en esto, la mente, el corazón. Lo que nosotros debemos entender claramente es que el apóstol Pablo está señalando hacia una fe verdadera en Cristo. No necesitamos hacer una distinción entre una parte y otra. Al contrario, debemos notar que una está unida a la otra. Pablo hace referencia al corazón como el judío lo usaba en el Antiguo Testamento. Es el centro del ser. Lo externo era la confesión con la boca. Y lo que él está diciendo es que una fe genuina no es una fe de labios para afuera. El judío vivía así en muchos de los casos. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 7, recordemos lo que en el versículo 6, Marcos, en el capítulo 7 de Marcos, versículo 6. Veamos acá lo que el Señor Jesucristo decía. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El judío, Jesucristo mismo, lo acusó de esto. Con sus labios le honraban, su corazón estaba lejos de él. Quizá muchos de hoy, involucrados aún en el cristianismo, están en esta misma condición. Y con los labios dicen creer en Jesús, pero su corazón está lejos del Señor. Una apariencia externa les lleva a asistir a reuniones bíblicas, cristianas, religiosas, pero en sus corazones ellos siguen siendo los dueños, ellos siguen siendo los que gobiernan y el pecado les está esclavizando. El camino de Cristo es un camino genuino. La fe en Cristo debe ser una fe genuina, una fe que se refleja no solamente en lo interno, sino en lo externo. Una fe que se refleja no solamente en lo externo, sino también en lo interno. El corazón y la boca están involucrados. Y lo que significa es que esa fe genuina es interna y está reflejada en lo externo. Es a esto a lo que Santiago se refería cuando él escribe en el capítulo 2, versículo 20. Santiago, capítulo 2, versículo 20. Santiago no está negando la salvación por fe, simplemente está hablando o describiendo la fe verdadera. Santiago 2, 20 dice, «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». No se trata de las obras, se trata de la fe. Una fe genuina en el Señor viene del corazón y se expresa en lo externo. El corazón cree, la boca lo confiesa. Eso es lo que Pablo dice. Finalmente, si avanzamos, el último versículo, Romanos capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo lo que está diciendo es muy claro. La justicia que es a través de la ley requiere perfección, requiere que el hombre la cumpla, cumpla la ley. Si la cumple, vive. Pero ¿quién de nosotros puede cumplirla? Si somos honestos, todos somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Hemos fallado en alcanzar la gloria de Dios, dice Romanos 3:20, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia que es por fe no está basada en nuestras obras, está basada en la obra redentora de Cristo. Él descendió, murió en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitó para declarar justos a todos aquellos que por la fe vienen a Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy yo quiero invitarles a venir a Cristo. No importa quién seamos y dónde estemos. El versículo 12 nos dice, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa quiénes seamos, a qué pueblo pertenezcamos. Ni siquiera importa, de alguna u otra manera, nuestro trasfondo religioso. Lo que importa es venir a Cristo, abandonar toda confianza en sí mismo, abandonar toda justicia que la religión pretenda darme, abandonarme en las manos de Cristo y dejar todo atrás. El Señor nos está llamando a esto, nos está llamando a convertirnos a Cristo. Esa es precisamente la conversión, aquel que abandona el camino que lleva y se vuelve a un nuevo camino, el cual señala hacia Cristo. Si alguno de ustedes hoy quiere abandonar su justicia personal, quiere abandonar su confianza en su propia religión y poner sus ojos en Cristo y su confianza en Cristo, yo quiero invitarle a que se dirija al Señor y le diga estas palabras. Señor, quiero pedirte que me perdones. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo cumplir, Señor, ese estándar tan alto de tu ley. Reconozco que no hay justicia en mí, Señor. Y es por eso que hoy vengo a ti, para pedirte que borres mis pecados con tu sangre. Hoy, Señor, yo quiero confesarte que creo. Creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú viniste a este mundo, que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Es por eso, Señor, que hoy yo te abro mi corazón y te recibo por fe. Hazme tu hijo, Señor. Perdóname, límpiame, sálvame. Por fe, yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. En nuestro próximo estudio continuaremos en Romanos capítulo 10 y llegaremos hasta el final de estos versículos. Que Dios les bendiga.